Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Y hoy finalmente muestro mi hermoso rostro por video y muestro mi hermosa voz por las plataformas de audio porque tenía 2 semanas desaparecida. Saben que estos últimos 2 meses de mi vida han sido revolucionarios. Me cambiaron después del 9 de julio porque definitivamente comprobé que creyendo en lo que se desea y visualizando lo que quieres materializar, cumples lo que sueñas. Porque saben que en mi cumpleaños hice una fiesta temática de princesa y todo esto. Y con las 3 tortas de cumpleaños que tuve, porque me picaron 3 tortas y me cantaron cumpleaños 3 veces, yo lo que pedí es que quería invertir mi tiempo en proyectos que me llenaran, que me hicieran feliz, que cambiaran la vida de la gente y que me permitieran jugar con la disponibilidad de tiempo y todo esto. Evidentemente, estoy todavía trabajando en la distribución del tiempo porque este cambio de vida pues me transformó de una manera inesperada, así yo lo haya proyectado. Y como fue de un día para otro, pues todavía estoy como tratando de estructurar mis horarios y mis cosas, pero me siento súper feliz y agradecida porque desde los primeros días de julio hasta ahorita que estoy terminando de contactar una chorrera vulgarmente de gente que me escribió para pedir asesorías con respecto a sus viajes en los parques temáticos acá en Orlando, ha sido mágico sentir la admiración y el respeto y la confianza de la gente, y me siento súper afortunada de que crean en mí y que los pueda acompañar en ese viaje, sea de manera virtual o presencial, y pueda jugar con las herramientas y los recursos que se tienen para poder encontrar como que las mejores opciones para todas esas personas. Y he conocido personas increíbles y maravillosas, y creo que lo que más me hace feliz es la reacción de los niños o las niñas en el momento que visitan el castillo o en el momento que ven un personaje. O sea, es algo que no tiene precio. Es exactamente la misma sensación que pude haber experimentado mientras de repente participaba en algún proyecto con Caroline Parry y podía ver la cara de ilusión y emoción de un niño o una niña al ver su personaje favorito. Bueno, trasladen esa emoción a la casa de Mickey, como le llaman los niños, y es algo indescriptible que me hace completamente feliz. Pero debido a la dinámica que estoy teniendo ahorita, además que saben que a mi esposo se le están activando las cosas, gracias a Dios, y la mayoría de las cosas es en Miami, entonces hemos tenido que trasladarnos de Orlando a Miami un par de veces. Además de eso, bueno, los días que tengo visita en el parque, salgo desde muy temprano en la mañana y llego súper tarde, y al día siguiente estoy como doblada, porque es muy cierto que ya no tengo la misma energía que antes. Incluso un par de amigos me han recomendado que empezara a hacer cardio diario para poder tener mayor resistencia, y creo que lo tengo que hacer porque paso como 3 días doblada. E incluso la semana pasada, que acompañé a mi esposo a un par de shows de la banda Caramelos de Cianuro, la pasé finísimo y obviamente salí de farra, por decirlo así. O sea, yo no estaba trabajando, lo estaba acompañando a él, y él, por suerte, como estaba de production manager, estaba como que dirigiendo y no tenía como que ese trabajo fuerte. Y con todo y eso, o sea, entre el viaje, más las 2 noches de show, más un par de cervezas que nos tomaríamos, llegamos aquí reventados y pasé 3 días moribunda. Y adicional a eso, pasé 1.5 semanas distribuyendo visitas a los parques con diferentes grupos de personas, más todo lo que tengo que hacer en la computadora, más la creación de contenido. Entonces, si les soy sincera, estoy reventada. Y las últimas 2 semanas no tuve tiempo de grabar el podcast. Hubo un día o quizás día y medio que dije, hoy lo voy a hacer, pero estaba tan cansada. Y saben que normalmente hay días que yo no le presto atención y me pongo a grabar sin una gota de maquillaje. Pero hay otros días que tengo esa cara de muerta, que digo, oye, me tengo que hacer un cariñito, ¿sabes? Y me gusta a veces plancharme el cabello, yo lo tengo natural. E incluso les voy a dar unos tips a las chicas, que encontré unos productos que creo que los voy a dejar en mi tiendita de Amazon, que me encantaron, porque saben que yo con la cantidad de tintes de cabello que he usado durante, no sé, una década aproximadamente, el cabello lo tengo bastante dañado. Y me compré un par de productos que me lo dejaron bellísimo y me lo siento finísimo. Entonces, hoy me sentí como con más ánimo, pero con todo y eso, estuve descansando en la mañana, atendí un par de personas vía WhatsApp y luego dije, ¿sabes qué? Voy a pararme del mueble donde estaba viendo Piratas del Caribe, me voy a dibujar la cara y voy a grabar el podcast. Pero es evidente que como tenía 2 semanas sin grabar, tomé la decisión de que esta temporada es mucho más corta. De hecho, esta temporada la arranqué como que con el plan de tener muchos episodios, porque yo casi siempre planifico tener entre 10 a 13 episodios. Han habido temporadas donde hago menos, han habido temporadas donde hago más, pero creo que ahorita debo tomar una pausa y me gustaría retomar ya en el mes de diciembre o quizás enero, como para venir con nuevas ideas y todo esto. Esta temporada yo decidí enfocarla en Disney por la nueva comunidad o los nuevos integrantes de la comunidad Morada del Amor que tengo a través de mi cuenta de Instagram, @ la chica piso morada, que también me apoyan en los diferentes proyectos. Y como hay personas que no me conocen, sino única y exclusivamente con la magia de Disney, decidí pues enfocar esta temporada con eso. La arrancamos en el mes de junio por mi cumpleaños, julio, agosto, ya estamos en septiembre, me duró 2 meses, casi siempre dura 3, pero siento que tengo como más episodios, no sé por qué. Son cosas de la sensación, debe ser que antes como que tenía mayor flexibilidad y sentía que tenía menos episodios y ahorita como que estoy más abollada y siento que tengo más. Pero quería comentarles que la última semana del mes de agosto, que de hecho eso quería hablar en el episodio que no grabé hace 2 semanas, Disney decidió hacer una celebración mundial de la Semana de las Princesas. Esto es porque, no sé si ustedes se han percatado y se han dado cuenta, que la franquicia de princesas de Disney, bueno, es bastante poderosa y llamativa, sobre todo para el público infantil y no tanto como nosotras, las adultas, los Disney Adult, porque la mercancía, sobre todo, y todos los elementos que sacan de esa temática suele ser muy buscado y obviamente chiclin chiclin, no, eso es cachín, chiclin chiclin suena diferente, les hace ganar dinero. Pero casi siempre en esa franquicia de princesas pues están todas las protagonistas que son princesas. Hay unas que no están incluidas ahí e incluso no están ni Anna ni Elsa de Frozen porque ellas no son princesas, ellas son reinas. En la primera película Elsa fue coronada como reina, o sea que yo no catalogo como princesa, tiene como que una jerarquía mayor. Y en la segunda película Anna es coronada como reina. Entonces ahora ambas son princesas y vamos a quitarnos la careta que de verdad el fenómeno Frozen con el favoritismo que tienen niños, niñas e incluso adultos por esta película o por este par de películas y estos dos personajes de Disney no tiene padrote con ninguna otra. Yo siento que las niñas ahorita se orientan mucho más a 3 princesas según lo que he visto en los parques, según lo que veo cuando creo contenido, según lo que veo con la clientela de Caroline Party como empresa de entretenimiento infantil e incluso con las cosas que me preguntan de los hoteles o de las atracciones o de los encuentros con personajes. Entonces me he percatado que hay como que 3 princesas o no, vamos a poner 4 personajes favoritos, sobre todo por las niñas de 10 años para abajo, desde que nacen. La reina, la indiscutible, la que, sabes, todo el mundo la ama y la adora, por supuesto, Elsa, cosa que me parece maravilloso porque en esa nueva generación de futuras mujeres del planeta se está sembrando ese tema de la independencia y fíjense que Elsa no depende amorosamente de ninguna pareja para ser feliz. Ojo, dicen las malas lenguas por allí que Elsa es un personaje gay, no porque no tiene pareja, sino porque muchas personas llevan como que el desarrollo de ambas películas en la aceptación y transformación de una persona de la comunidad LGBT y por todas las cosas que deben atravesar en el momento que se liberan o en el momento que ya no les importa más nada y son como son delante del mundo entero sin estar ocultando. Yo a veces pienso que sí, otras veces que no, pero como dicen muchas personas, como que no me arruinen la magia. Pero bueno, al final no es arruinar, sino que estamos ya en el 2021, hay cosas que existen y que deben normalizarse porque existen, y que considero en realidad normal. Entonces Elsa, más allá de esa connotación que le pueden dar algunas personas con respecto a que es un personaje gay, es súper chévere que ella busca sentirse cómoda, busca su felicidad y luego vive libre, ayuda a los demás y bien, como en realidad debería ser todas las princesas, ¿no? Obviamente Ana, que yo me identifico muchísimo con Ana, de hecho durante esa semana traté de crear contenido cada día de mi top 5 de princesas favoritas y Ana está dentro de ellas porque me parece que es una persona súper, bueno, o un personaje, ¿no? Yo lo digo en mi pana Ana, es una persona o un personaje que es súper soñador y que sacrifica o quiere involucrarse en la vida de las personas que ama y los intenta ayudar y todo eso, y de verdad me lo vacilo, y es súper ilusa, y también es súper confiada, y bueno, tiene como muchas características que yo siento. De hecho, las 5 princesas que yo tengo en mi top 5 son mis favoritas porque tengo como que características en mi vida, en mi entorno y en mi manera de ser, que las asocio con estas princesas. Y Moana, que ojo, Moana no es una de mis favoritas. De hecho, yo siempre veo la película y me quedo dormida, pero debo reconocer que además de que es una producción increíble, con una temática súper hermosa, sobre todo desarrollado en Hawái, el empoderamiento de esa princesa también se le queda muy grabado a las niñas y el soundtrack es un palazo que no estoy muy clara quién lo hizo. Yo creo que también fue Alan Menken, aunque no sé, porque Alan Menken, no sé si lo estoy pronunciando bien su nombre, es el creador del soundtrack de La Sirenita, el soundtrack de Aladdin, el soundtrack de Bella y Bestia. Entonces, él tiene una coletilla enorme de clásicos de Disney que fueron su creación y que obviamente forman parte del soundtrack de muchas vidas, de muchos adultos y de muchos niños. Pero yo no conecto mucho con esa película. O sea, yo no soy tan amante de Moana, pero reconozco que es una de las princesas que más solicitan. Y también el otro día conversando con mi esposo, por ejemplo, cuando yo era niña, díganse 5 o 6 años aproximadamente, saben que cuando uno está en el colegio siempre te piden que hagas una tarea y dibujes algo, ¿no? Para estimular esa parte de la creatividad y la parte artística. Yo recuerdo que la parte de dibujar era la que más me gustaba y era muy buena haciéndolo. Pero entonces yo le contaba a él que en el momento que yo seleccionaba los colores, mi papá es moreno oscuro y mi mamá es trigueña y yo nací blanquita, pues, porque soy muy parecida a mi abuelo. Señalo ya porque ya tengo la foto. Hago así como si estuviera a mi lado. Pero toda mi familia que ha trascendido está conmigo en mi corazón y está conmigo siempre protegiéndose porque se han convertido en mis ángeles guardianes. Mi abuelo tenía el mismo color de ojos que yo y era un catire. De hecho, decían que se parecía a Mel Gibson. No lo sé porque yo ya lo conocí viejito. Pero entonces, en ese momento, cuando yo dibujaba, yo no encontraba como que yo me dibujaba y usaba el color carne, que, o sea, que en ese mal llamado es como que color carne, pero todas las carnes tienen un color diferente, pero así lo enseñaron a uno y uno va como que eliminando esas creencias. Y el cabello me lo pintaba amarillo, pero yo siempre he tenido el cabello castaño claro, o sea, era marroncito. Después, cuando empecé a entender un poquito más de colores, me lo pintaba de marrón y a mi papá lo pintaba marrón, el cuerpo lo pintaba marrón. Pero entonces yo le decía a mi esposo que las princesas que estaban en ese momento, que estamos hablando de cuando salió La Sirenita, yo estaría como de primer grado para segundo aproximadamente, creo. Recuerdo que antes de que saliera La Sirenita, las princesas que estaban era Cenicienta, Blancanieves y La Bella Durmiente, porque esos fueron los clásicos de princesas que hicieron en Disney antes de la época dorada de Disney que comenzó en los 90, 89-90, cuando salió La Sirenita. Entonces, de todas esas películas, cuando yo veía Cenicienta, o sea, yo leí N cantidad de cuentos de Cenicienta, vi N cantidad de películas de Cenicienta, que ahorita les quiero contar algo sobre la nueva película de Camila Cabello de Amazon Video. Y no sé, no conectaba con Cenicienta porque uno, me parecía como horrible lo que vivía con la madrastra. Me generaba ansiedad, todavía lo veo y me entro como la rabia por los pies. Es horrible, de verdad, porque hay miles de personas que son así en la vida real. En ese momento no lo sabía y luego lo comprobé de adulta. No conmigo, con el mundo entero. Y Blancanieves era como... En cambio, Aurora me parecía bellísima, me parecía soñadora. Ese tema de tener el príncipe Felipe que iba y la rescataba en la torre y que luchaba contra el dragón horrible. O sea, para mí eso se me explotó el cerebro y esa era mi princesa favorita. Me encantaba. Pero fíjense que ahorita no está como dentro de mi top 5. Y luego, cuando llega la sirenita... Yo decido que ella se convierta en mi princesa favorita, no porque yo era pelirroja o porque yo me pareciera a ella, sino, no sé, primero creo que de niña conecté con la magia fantasiosa de que fuese una sirena. Segundo, de verdad, el príncipe Eric, desde que yo lo vi, de niña me enamoré. Yo soñaba casarme con un tipo parecido al príncipe Eric cuando era muy niña, que no conocía niños, ni varones, ni hombres, ni nada, porque, ¿sabes? Yo estudié en colegio de niñas y... En el momento que empecé a ver el primer varón en mi vida, creo que yo lo vi, era mi primo, y fue el primo que me presentó a mi esposo, por cierto, que él era hijo de la mejor amiga de mi mamá, y era 3 años mayor que yo. Y luego, que si los hermanos mayores de mis compañeros de colegio, de resto yo no trataba varones, yo no trataba vecinos, mis primos ya eran señores, o sea, mis primos tendrían 25 años cuando yo tenía 7, 8, eran súper grandes, entonces no había como que nadie de mi generación. Y bueno, por todo aquello de anhelar estar en otro lugar, por buscar como que con curiosidad explorar nuevas cosas y aprender nuevas cosas. Entonces yo siento que en ese momento amé la sirenita como niña por la fantasía de que ella es una sirena, por el príncipe Eric que me pareció bellísimo y la música definitivamente me enamoró. Y más adelante, cuando empecé a analizar un poco más la película, ya teniendo conciencia, como niña grande o adolescente o joven, adulto, etc. Es más, por esa necesidad de evolucionar, ¿no? De ir a otro lugar, etc. Que ya creo que eso los he hablado en otros episodios. Pero no porque yo me pareciera a ella. Y como Ana, que por eso me desvié un poquito, pero quería llegar a ese punto. Evidentemente, en el mundo hay miles de millones de niñas que no lucen ni como Cenicienta, ni como Aurora. Algunas son muy tipo Blancanieves, porque hay miles de millones de niñas blancas, cabello negro. Pero casi todas las princesas eran como rubias, pelirrojas, y no había ninguna característica que, más allá de Pocahontas, que es como india, que las niñas se vieran, se proyectaran. Y me pareció tan chévere que sacaran esa película con Moana y que miles de niñas en el mundo se asocien porque se sienten como más ellas. Y justo ahorita, no recuerdo en qué mes, van a estrenar la película Encanto, que va a ser como la primera película de Disney enfocada en Latinoamérica, porque es enfocada en Colombia. Ya estamos a esto, casi llegan a Venezuela. Más allá de que las cataratas... Ay, ¿cómo es que se llaman las cataratas de Ob? Se me fue el nombre, pero saben que las cataratas de Ob están inspiradas en el Salto Ángel de Venezuela. Y bueno, al menos lo logramos y en algún momento se ve el nombre de Venezuela en la película. Pero esto no es una historia de una princesa, pero me parece bellísimo. Más allá que el idioma principal de la película es en inglés, porque ajá, la empresa que la produce está en Estados Unidos y todo lo dirigen en inglés. Es súper chévere que sigan con esa inclusión y sigan expandiendo, porque así cada persona se va identificando con algo que sea más real, que se parezca más a ellos. Entonces, bueno, y esa semana también Disney, con la super creatividad poderosa, decidió grabar mensajes de todas las actrices que le pusieron voz a las princesas, unos a través de la página web con Ana y Elsa, porque saben que están aparte porque son reinas, y otros a través de una línea telefónica americana, bueno, yo no sé si era gratuita, porque saben que aquí en Estados Unidos los gringos llaman mucho, yo aquí no llamo a nadie, a mí me gusta hablar por WhatsApp, porque bueno, con la mayoría de la gente que hablo no está aquí, y si no, notas de voz, yo detesto hablar por teléfono, pero no creo que haya sido gratuita, pero nada, las personas que estaban en otro país se les complicaba un poquito porque la llamada se las cobraba, pero tú elegías que si número 1 para Bella, número 2 para Ariel, no sé si todavía está disponible porque era por tiempo limitado, pero los mensajes que daban las princesas era como de valentía y de coraje, de bondad. Y más allá que sí, todas las princesas, las generaciones treintonas y cuarentonas nos enseñaron ser femeninas, ser cuchis, la amistad, la familia. Pues la mayoría de las películas siempre nos enseñó que para poder ser feliz tenemos que estar con el bendito príncipe azul. Y la realidad no es esa, porque los príncipes azules no existen. Al final uno puede ser su propia princesa y su propia reina y compartir la vida con un príncipe que te apoye y que esté contigo y que sea tu rey, ¿sabes? Y que tú seas su reina, pero que todo sea como que igual, no esperando que tú estés en la torre y que venga este pana y te salve, porque ajá, uno se salva uno mismo y estos panas se salvan ellos también. Nadie tiene que salvar a nadie, a un coño. Perdone, pero estos meses, no sé si se han dado cuenta en los últimos episodios, pero estos meses ando como que con las injusticias a flor de piel de la realidad del mundo y del género femenino, incluso hasta del género masculino, porque es una cagada lo que ha pasado, pero lo importante es que el mundo está cambiando y es increíble que Disney se dé cuenta de eso y lo proyecte a través de sus películas y que hoy día todos los que sean padres y tengan chamos, pues críen chamos que tengan diferentes valores y respeto y un montón de cosas increíbles para hacer un mundo mejor más adelante. Igual las niñas, que no necesariamente como pasa mucho con el feminismo, y no es que quiera profundizar mucho con ese tema, pero hay chicas que de repente piensan que todo lo que hacen los hombres está mal y que todos los hombres son malos y que son una porquería, y al final no es que sean malos, ni que es una porquería, ni que hacen las cosas mal, sino que obviamente la crianza, sobre todo en Latinoamérica, que tuvo, o los carajos, pues, los hombres, viene súper mega arraigado y un montón de conductas súper machistas, y al final como que no es culpa de ellos. Incluso uno se da cuenta analizando que es culpa de la misma mujer que mal acostumbra. Yo siempre he contado que mi abuela, cuando era viejita y estaba a punto de morir, ella me decía: usted tiene que aprender a lavar, limpiar, cocinar, porque cuando yo me vaya tiene que atender a su tío. Y yo, en medio de que me crié con esa broma en la cabeza de que sí, yo tengo que tener un príncipe azul que comparte la vida conmigo, me haga feliz, porque el día que esté con mi príncipe va a ser súper feliz, yo le dije a mi abuela: tú estás loca, más bien yo quisiera que lo hicieran conmigo. Y no por eso, sino que casi siempre la mujer en esa época, ¿no?, de la abuela, y tomando en cuenta toda la opresión que pudo haber recibido esa gente y que eso era lo normal en esa época, y que ahorita de repente se está normalizando de que obviamente una pareja debe estar a la par, y es una sociedad en donde ambos deberían tener los mismos derechos, ambos deberían hacer las mismas cosas, y no porque tú seas el hombre es el que tienes que producir el 100%, y no porque tú seas la mujer tienes que ser la cachifa que está en la casa limpiando, cocinando y atendiendo, como la servidumbre de que usted lo que usted pide por esa boca. O el hombre, sabes, que tú: mira, dame $5,000 para yo comprarme ropa, y ay, dale, aquí te lo doy. O sea, es como que todo súper loco, y en esa época básicamente era así. Entonces uno tiene como que honrar la memoria de esas señoras que ya no están en esta vida, entender que ellas hicieron lo que pudieron con los que les enseñaron, que su sistema de creencias y valores era totalmente diferente al nuestro, y que bueno, en ese momento, tanto como que la dinámica de transporte, la dinámica económica, política, hasta la tecnología, pues no le permitía tener como que mucha más visión de que la vida es mucho más, y que bueno, todos podemos tener una vida distinta. Y me parece increíble que de verdad Disney esté haciendo todas esas cosas maravillosas. Pero eso fue la última semana del mes de agosto. Saben que ya empezó como la cuenta regresiva para el aniversario del 1 de octubre. Y ahorita, en las últimas visitas que he hecho al parque, he tenido un comportamiento distinto, porque saben que agosto estaba explotado de gente y todo el mundo vino a Orlando y fue como... todo el mundo decidió visitar este punto del planeta después de la pandemia. Pero en septiembre la cosa se liberó, porque ya empezaron los chamos con clases presenciales en muchos países. Incluso aquí creo que, no sé si es opcional o no, pero bueno, ya como que todo se calmó. Entonces, las últimas veces que he ido al parque ha estado como que bastante relajado, en el sentido de que los tiempos de espera, que normalmente en una atracción popular pueden ser 40, 45 minutos, ahorita están que sí 20, 30 minutos. Y las que no son tan populares, casi que pasas directo, 5 minutos de espera, que 5 minutos es los 5 minutos que tú vas caminando desde la entrada hasta que llegas a la atracción. Entonces, septiembre estas primeras semanas en Disney ha tenido un comportamiento bien chévere, pero no canta en victoria para finales de septiembre, porque como el aniversario empieza los primeros días de octubre, todo el mundo está tratando de venir desde finales de septiembre. Entonces los hoteles están súper agotados, al menos en Disney, porque todo el mundo le gusta vivir la experiencia. Es una inversión elevada, pero que vale totalmente la pena. Y ni se diga noviembre y diciembre, porque como les he comentado, o sea, este año, octubre siempre es como una buena fecha para venir antes de Halloween, porque el clima está empezando a cambiar, es un poquito más frío, la gente todavía no viene tanto, chévere. Pero este año, por el aniversario, es como que no cuenta esa premisa. Y todo lo que es octubre, noviembre y diciembre, como el aniversario va a durar 18 meses, también está súper full. Y creo que la gente está empatando el aniversario de octubre, Halloween, luego en noviembre Thanksgiving y luego diciembre. Entonces es como que, cha, ¿sabes? Los tres meses. Ya en enero la cosa baja un poquito, pero igual les recuerdo, como siempre les he aconsejado, que si van a planificar sus vacaciones a Disney, lo hagan al menos con 3-4 meses de antelación. Sé que es mucho, pero así ustedes van ahorrando, van planificando qué hacer, les da chance de mandarse a hacer su caricatura, su ilustración, si se quieren mandar a imprimir las camisetas increíbles que se llaman Magic T-Shirts, si quieren darle un regalito al niño también da chance de imprimirlo, si desean coordinar una princesa o alguna comida con los personajes también tienen tiempo de hacerlo, van a encontrar mejores precios en los hoteles, vas a encontrar reservas en los restaurantes chéverísimos, van a ver una serie de cosas y vas a ahorrar dinero, porque la planificación siempre te asegura ahorrar dinero. Y hay veces que ahorras tiempo y el tiempo significa dinero, que es el secreto de los paseos morados, que si tú visitas con un experto en el parque y haces tu recorrido de manera planificada, vas a optimizar más el valor que tiene tu entrada y eso va a indicar que no vas a perder dinero. Entonces, bueno, quería agradecerles como siempre por todo su cariño, por todo su amor, por estar presentes todas las semanas, por apoyarme en todas mis locuras y todos mis proyectos en todas las plataformas. Les prometo que en la próxima temporada estaré un poquito más constante, porque de verdad esto me hace súper feliz y este monólogo conmigo misma siempre me hace drenar, y cuando ustedes me escuchan y me mandan DMs o me comentan algo, me hacen sentir como que mucho más feliz. Y no seremos 50.000, 60.000, 1.000.000 de personas, pero sí habemos una comunidad bastante agradable. Y hasta el momento, hablando de números aquí, desde que nació el podcast en pandemia, en marzo del año pasado, hasta ahorita, septiembre de 2021, me han escuchado casi 12.000 personas, y eso es un promedio de 400 personas por cada episodio, y que cada semana 400 oídos me escuchen, porque ya saben que por YouTube es distinto. Me da risa que en estos días tuve un paseo con un grupo, y ese grupo había un chico, un niño de 10 años, y entonces como que me estuvieron stalkeando, porque esa es la facilidad ahorita, que tienes manera de saber quién es quién, y el chico descubrió que yo tenía un canal de YouTube. Y todo el viaje estuvo, y me vas a grabar, y vas a hacer una colaboración con algo. Y yo, no, mi amor, o sea, yo tengo presencia en YouTube, pero yo no soy famosa en esa red social. Igual agradezco a las 142 personas que tengo suscritas al canal. Y si tú estás escuchando este podcast en alguna plataforma de audio, como Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts, te invito a que vayas a mi canal de YouTube, que es Mahira Mata, la chica morada, y te suscribas. Porque, bueno, en teoría, vamos a ver si el tiempo me lo permite, estos últimos 3 meses del año yo debería empezar a hacer más vlogs, porque también a través del canal de YouTube quiero mostrar todas las cosas que hay en Disney para aquellas personas que no tienen idea y vayan teniendo como un panorama mucho más claro cuando vayan a organizar su viaje. Ahorita muchas veces, cuando de repente hago el booking de un hotel o algo, les tengo que mandar un video de YouTube de otra persona y les digo, mira, esta es la habitación tal, esta es la habitación tal, y es como que, ay, qué pálida. Pero bueno, vamos poco a poco mejorando. Igual, muchas gracias por estar aquí. Esas 12.000 personas que me han escuchado en lo que va de podcast durante, bueno, más de un año, pues me hacen súper feliz. Y justamente con el apoyo de todas las comunidades, y digo todas las comunidades porque el comportamiento a través de las plataformas de audio es diferente. Saben que aquí hay mucha gente que me escucha en Europa, que todavía no entiendo por qué, pero me encanta, sobre todo en España, porque, bueno, saben que yo descubrí el año pasado, no sé si lo he contado, que mi bisabuelo o mi abuelo era el papá. Ahora no me acuerdo si era mi bisabuelo o mi abuelo. No, creo que... Ay, no estoy clara, pero es mi familia paterna que no trato mucho, o sea, que hablo con ellos mucho menos. Pero bueno, el hecho es que mi abuelo o bisabuelo paterno era de Barcelona. Y de hecho, mi nombre, Majira, proviene de que, ¿saben qué? En España utilizan el término de que eso es esta maja o majo. Entonces es como brutal que la gente en España me escuche a pesar de que estoy en Estados Unidos. Me encantaría poder visitar Disney alrededor del mundo, ir a Tokio, ir a Shanghái, ir a obviamente el Disneyland de París. No conozco todavía el de Los Ángeles, pero estamos en ese proceso. Vienen cosas maravillosas para mí, vienen cosas maravillosas para el proyecto. Y bueno, yo sigo aquí, al pie de la letra, luchando cada día con hacer cosas mejores y con seguir aprendiendo y con coordinar los horarios. Pero definitivamente, o sea, si me voy a perder 2 semanas, ¿para qué sigo engañándome si no voy a poder cumplir con el podcast y necesito terminar de coordinar mi tiempo para poder seguir cumpliendo con esta hermosa comunidad? Así que les mando un beso y un abrazo. Ya saben que vamos a ver cómo se desenvuelve todo. De repente ahorita les genero más contenido en YouTube porque tenga tiempo de ir a los parques a bloguear y a mostrar cosas. Si no... Yo creo que de repente para noviembre puedo regresar en los episodios del podcast. Si no, de repente ya será para el 2022 para comenzar un año lleno de magia y de sorpresas. Les mando un beso y un abrazo y gracias por estar ahí. Adiósito.